Buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, hay varios temas que para conversar. Yo la verdad que había pensado primero el tema económico, digamos que es uno, pero fuera de micrófonos hablábamos de que es verdad, lo más caliente y que se va a empezar a discutir en el Congreso de la Nación dentro de muy poquito. Creo que van a comenzar las reuniones en comisión
En
en
dos
breve
semanas,
nada más.
sí.
Así que bueno, que es el tema de la legalización del aborto. ¿Cómo te agarra?
Sí, a ver, primero aclarar que no es legalización del aborto, sino despenalización, lo cual es distinto.
¿Por qué es distinto?
Porque, a ver, yo a nivel. Hay que analizarlo de distintos puntos de vista, un tema hiper complejo. Primero hay que aclarar que me parece espectacular que se abra el debate, porque muestra una madurez de la sociedad que en algún momento había que encararlo al tema y creo que era el momento adecuado para empezar a charlar de estos temas, ¿no? Y es un tema donde vas a tener un gran porcentaje de la población en contra. Ya sea a lo que se elija, va a haber un gran porcentaje que va a estar muy disconforme con la decisión. Y yo creo que debe evolucionar el diálogo este y este debate, porque, bueno, a ver, hace 80, 100 años se discutía si los trasplantes del corazón estaban bien o mal, ¿no? Porque decían que el alma estaba en el corazón, ¿qué iba a pasar con eso, ¿no? O cuando hablábamos de hacer poco discutíamos el tema del divorcio, o hace mucho menos tiempo el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces yo creo que estamos evolucionando como sociedad a discutir temas complejos de estas características, por lo cual festejo que se abra el diálogo al respecto. Yendo a tu pregunta puntual, digamos, y cuál es la diferencia y todo esto, que no se está votando de alguna forma estar a favor del aborto. A nivel personal y en base a mis creencias, yo digo, como dicen varios, a favor de la vida, ¿no? Y estoy en contra del aborto. Pero sin embargo, creo que las personas que llegan a una situación de ese contexto y esa complejidad también están en contra del aborto. Yo no creo que ninguna mujer que llegue a una situación tan extrema y tan delicada quiera, digamos, que desee abortar. O sea, llegamos a esa situación con una complejidad realmente difícil. Pero las personas que llegan ahí y esa situación existe. Entonces, como Estado y como legislador, yo tengo que analizar otros puntos de vista que no se basen en mis creencias, sino analizarlo justamente de un punto de vista de legislación y de salud pública, ¿no? Entonces, cuando tenés entre 400.000 y 500.000 abortos por año en Argentina, clandestino, ¿cómo lo solucionás al tema? A ver, sabemos que si está prohibido y sigue habiendo a ver, como Estado tenemos que intervenir porque está pasando eso. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Entonces empezás a analizar números, cifras, qué pasa en otros países. Y es interesante ver cómo en países mucho más desarrollados se empieza a discutir el tema y tomaron postura al respecto. Y se despenalizó. Y en los países que se despenalizó, ¿qué pasó? Porque todo el mundo dice, a ver, si se despenaliza, se legaliza, creen algunos, y va a haber más aborto. Todos se imaginan eso, pero no, no pasa eso. La tasa o se mantiene o disminuye.
¿Y por qué disminuye?
¿Por qué disminuye? Yo analicé cuatro países que disminuyó. La mayoría se mantiene de los países, ¿no? Y es por el proceso. Por el proceso. Cuando una persona, una mujer, llega a un estado de esas características, digamos, donde quedó embarazada por una situación extrema que no deseaba, digamos, y se va a realizar un aborto y va a hablar, va a una clínica donde está legalizado, se sienta a hablar y ahí se activan una serie de iniciativas, justamente el gobierno interviene. Entonces, la ayuda una persona muy orientada, una psicóloga, la ayuda un médico y empiezan a charlar. Y es interesante que en estos países el 80% de las mujeres que fueron a... Que tuvieron ese proceso de intervención social, por decirlo de una forma, terminaron desistiendo del aborto, ¿no? Entonces, por eso disminuye, porque hay una contención, el Estado interviene y ayuda a la mujer a que no tome una decisión de esas características. Pero va más allá, aún, va relacionado también con lo que es la muerte de las madres, las mujeres, ¿no? Entonces, cuando ves en todos estos países, disminuye también la tasa de mortalidad materna, ¿no? Entonces, si vos analizás desde un punto de vista estadístico qué pasa en otros países que de alguna forma avanzaron con todo esto, no es que aumente el aborto, al revés, disminuye o se mantiene en el peor de los casos y sí disminuye significativamente la mortalidad materna. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, empieza a decir, bueno, a ver, hay que analizarlo desde otro punto de vista, ¿no? Que va más allá de las creencias de uno mismo, ¿no?
Ahora bien, estamos hablando de, como bien decía, un momento que se hizo propicio para poder empezar a hablar en el Congreso de la Nación de este tema. La sociedad se hizo eco de distintas maneras en las charlas, en los cafés, en la mesa familiar. Este Congreso de la Nación, esta Cámara de Diputados particularmente, que va a ser la primera en entrar en debate, ¿está a la altura de poder hacer este tipo de análisis, de dejar de lado lo subjetivo para ampliar un poco más el espectro y llegar mínimamente a tratar este tema en sesión?
Sí, yo creo que sí. De hecho, se está dando antes de ayer, participé de una reunión de bloque PRO, que no tiene una posición, digamos. El diputado Whisky presentó uno de los proyectos para la despenalización, y es médico, sanitarista, especializado en el tema, y está a favor de esto, y él daba su punto de vista. Tenemos otros diputados, obviamente, que están en contra de esto también, y daba su punto de vista, y la verdad que los dos puntos de vista son entendibles. El tema es cómo se aborda esto. Si se lo aborda desde creencias, de valores, de moral, o se lo aborda de un tema de salud pública, ¿no? Son cosas distintas. Y ahí es donde tenemos que ponernos distintos sombreros, ¿no? Yo me pongo el sombrero de alguna forma como tucumano, representando a la sociedad tucumana, basado en mis creencias, en ciertos valores, y estoy en contra del aborto, obviamente. Pero cuando analiza los números, lo que pasa en sociedades desarrolladas, y le pongo racionalidad y análisis científico y todo eso, me tengo que poner otro sombrero
también. A ver, se compara la Argentina con los países desarrollados, pero estamos muy lejos de poder igualarlos en calidad y en todo eso.
No necesariamente con los desarrollados, ¿no?
Vos analizás todo. Uruguay, Chile, que son países vecinos, ¿cómo es la situación ahí?
No, el problema, América Latina y África son los únicos dos lugares donde creció el aborto. Creció en América Latina 23%. Entonces ahí es donde empezás a cuestionar. ¿Por qué en América Latina y en África crecen los abortos y en los otros países que encararon el tema este está disminuyendo o se mantiene? Entonces, ahí es donde justamente, a ver, si está creciendo, no podemos dejar la situación como está. Porque sigue habiendo más muertes, digamos, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que intervenir, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? No sé si como sociedad estamos a la altura de la circunstancia para debatir, porque hay posiciones muy extremas,
¿no? Del proyecto de ley que presentaron en sociedad, tiene 71 firmas. ¿Lo pudiste leer? ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Hay que mejorarle algunas cosas?
Sí, a ver, yo no estoy en la Comisión de Salud. Ahí es donde se está debatiendo. Estoy participando de reuniones específicas justamente para informarme, para conocer. Estuve reunido con un comité de bioética hablando con el ámbito científico al respecto. Estuve viendo, porque también hay temas de creencias, ¿no? Es interesante el concepto de la vida. Muchos dicen, no, pero sí hay vida, no hay vida. A ver, vida existe. Encontrás una bacteria en Marte y decís, hay vida, ¿no? Entonces, un espermatozoide es vida. Cuando se forma el embrión, es vida también, digamos. Entonces, todo el concepto es vida. El tema es vida humana, ¿no? ¿Cuándo hay vida humana? Y ahí empiezan distintas creencias, digamos, ¿no? En el Islam, por ejemplo, los musulmanes o los judíos mismos dicen, cuando nace. Cuando nace el bebé empieza la vida, digamos, ¿no? Después dicen en la concepción, el momento que se forma en la ciencia dice cuando hay actividad cerebral. Entonces empezás a analizar distintos puntos de vista. Mi postura es que va más allá de eso, digamos. Mi postura es, está sucediendo, ¿qué hacemos al respecto? Oye, después empezás con cuestiones filosóficas y que podés seguir, y cada uno va a mantener una postura, y lo que es interesante es que es muy difícil que la gente cambie su postura, y uno se trata de sentir más cómodo con sus pensamientos y su ámbito, el contexto donde uno está, ¿no? Entonces ese es el desafío, ¿cómo hacemos para romper todo eso, ¿no?
Hay una dos cuestiones, digamos, que me vienen primero a la cabeza. Ayer hubo un pronunciamiento de un sector de la iglesia que sale a hablar del tema de la desocupación y de la preocupación por el debate sobre el tema del aborto, digamos. ¿cuán fuerte va a ser la presión de la Iglesia para que este proyecto no se apruebe?
La Iglesia tiene, siempre tuvo una postura al respecto. Es un, hay un tema de tiempos también, ¿no? En el sentido de la Iglesia va a ejercer su rol como lo tiene que hacer, y me parece perfecto que lo haga, digamos, ¿no? La verdad que no sabría decirte cuán fuerte puede ser esa presión. A mí, no, para mí
me llamó la atención, digamos, que cuando se está discutiendo el aborto salga a cuestionar una medida económica, sí, como es el tema.
Sí, a ver, desde el punto de vista ese económico, más allá de lo que la Iglesia considere, hay que ver los números, ¿no? Se está generando empleo. Primera vez en 100 años que Argentina tiene 5 variables claves, como es crecimiento. Argentina está creciendo. Está bajando el desempleo, o sea, se está generando empleo genuino, no a las tasas que nos gustaría, pero se está generando empleo genuino. Se está bajando la inflación, no tanto como nos gustaría, pero se viene bajando año tras año. Se están bajando impuestos y se está bajando el déficit. Es decir, son 5 variables que hace 100 años que no se daban en conjunto. No en la medida con la que nos gustaría todo, ¿no? Nos gustaría que esta meta de la inflación de 15% se cumpla realmente, y todos sabemos que la proyección ya está dando más, ya está dando el orden.
El tema económico era para la segunda parte de la entrevista.
Okay.
Te preguntaba recién si habías leído el proyecto y llamó la atención, digamos, de que ese proyecto tiene mayoría de firmas del kirchnerismo. ¿Por qué no tantas de Cambiemos, que son, digamos, el que instaló el debate en este caso?
No, a ver, hay 3 proyectos, no hay uno solo. Este que estás hablando es el presentado por ellos. Hay otro presentado por, como te decía, por Sergio Huis, que tiene muchas firmas también. Va más allá de las firmas, eso. La realidad es que yo personalmente no firmé ninguno. Entonces, eso se verá cómo evoluciona el debate. Vi el proyecto de Whisky, al otro lo vi la presentación al respecto, no me llegó. De vuelta, no estoy en la comisión, por lo cual no profundicé.
¿Solamente te llega en el recinto, digamos?
No. Cuando se presenta en comisión, porque ahora está sufriendo modificaciones. De hecho, el de Whisky ayer tuvo modificaciones que surgieron en el bloque. Entonces, cuando llega a comisión, ahí llega ya el proyecto final, que en la misma comisión se vuelve a modificar, y de ahí recién va al recinto, ¿no? Entonces, ahora está siendo discutido, está con un montón de cambios. Entonces, lo que yo vi todavía era borrador, digamos. No, a ver, está el 90%, el 10% ese está siendo discutido.
¿Y está previsto que el Congreso, además de tratar esta despenalización del aborto, avance con algo que de educación sexual? Porque bueno, hay otras.
Claro, va aparejado con una política de salud pública, de estar a la altura de las circunstancias para que el Estado brinde la contención y brinde la respuesta que se está buscando, porque despenalizarlo o directamente no tratarlo al tema no quiere decir que no pase. Entonces, un Estado presente en materia de salud pública y, por otro lado, un Estado presente en materia de educación sexual. ¿Está aparejado a esto el proyecto, los proyectos, lo que se pretende, lo que se prevé?
Sí, está vinculado, se trata el tema. Quizás el punto más relevante o más importante para mí está dado en el momento que llega una madre a hablar con el médico para tomar esta decisión. Ahí es el punto crítico, donde ahí tiene, desde mi perspectiva, donde ahí tiene que intervenir el Estado de una forma más activa, que hoy no lo está haciendo, digamos, ¿no? Más allá de lo que pasa antes, ¿no? De lo que es la prevención, de la educación, de métodos anticonceptivos y todo eso, que claramente hay que hacerlo, intensificarlo, pero también tratar este punto crítico, que hoy el Estado no interviene cuando se toma esa decisión y se pasa ese acto que nadie quiere llegar ahí, ¿no?
Cambiamos de tema, si le parece. Seguimos hablando de los proyectos que se esperan para ser debatidos en este 2018 en la Cámara de Diputados de la Nación. También estuvimos escuchando parte de las declaraciones del presidente en el inicio de sesiones, y hablaba también con respecto a emprender, hablaba también con respecto a conectarnos más a lo que se espera dentro de las nuevas tecnologías, del internet, de una Argentina mucho más conectada. ¿Qué visión tiene con respecto a esto, a esos avances particularmente que están haciendo falta?
Sí, a ver, estamos en un mundo que es realmente muy desafiante, donde con un sistema que está siendo cuestionado. A ver, esto de que la gente no cree en los políticos, no participa, no se involucra, es por una falla del sistema, ¿no? Vos analizás países desarrollados como Estados Unidos, donde más del 50% de la población ni siquiera va a votar, o en México, que es obligación votar, y hay un 40% de la gente que ni siquiera va a votar. Y hay un 20% adicional que va a votar porque es obligación, si no, ni siquiera iría. O sea, estás hablando que vota realmente con convicción el 30% de la gente, ¿no? Y eso es porque la gente no cree en el sistema. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, utilizando un sistema como el mismo Congreso, que es totalmente obsoleto, del siglo XIX, y con tecnología del siglo XV. Seguimos votando con la mano. Yo desde Tucumán me tengo que ir toda la semana a sentarme allá para levantar la mano, cuando hoy la tecnología no necesitas ese tipo de cosas. Entonces, se vienen desafíos relevantes vinculados a mega tendencias que hay a nivel mundial. Grandes problemas que están relacionados con cambio climático, con esta desigualdad creciente en el mundo, que es realmente alarmante, con problemas migratorios, con problemas de terrorismo. A ver, hay un montón de variables que son fantásticas, ¿no? Expectativa de vida hemos mejorado significativamente a nivel mundial, hablo. Mortalidad infantil, mortalidad materna vienen descendiendo, niveles de alfabetización vienen creciendo, niveles, la guerra vienen bajando, ya no hay ese tipo de conflictos, sin embargo hay conflictos bélicos relacionados a los religiosos. Entonces, por un lado hay que contemplar todas esas mega tendencias que hay mundiales, y por otro lado las tecnologías y cómo están cambiando, ¿no? El concepto de inteligencia artificial, de robótica. Y mucha gente piensa, bueno, pero robótica, estamos en Tucumán, ¿qué me hablas de robot? La realidad es que una máquina cosechadora de caña te reemplaza 200 tipos, y eso es un robot, nos guste o no, son máquinas que reemplazan 200 personas. Entonces vas al interior, donde antes en la zafra eran miles de personas que iban a trabajar, ya no, hay máquinas que reemplazaron a esas personas. Entonces todas esas personas están quedando afuera del sistema. Y el desafío que se viene es que con la inteligencia artificial ya esos sistemas están reemplazando, ¿no? Están reemplazando mano de obra calificada. Ya hay Watson es de IBM, predice mejor el cáncer que cualquier médico en el mundo. Entonces, hay un sistema de inteligencia artificial que se llama Ross, que es abogado, digamos, entre comillas, abogados. Y el año pasado en JP Morgan corrieron a 300 abogados porque subieron este sistema, ¿no? Entonces, toda esa gente está quedando fuera del sistema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos ante estas tendencias mundiales como sociedad para empezar a trabajar en esto, ¿no? Son los desafíos que nos tenemos que plantear para el futuro de Argentina y de Tucumán específicamente.
Hay un emprendedor, lo vi hoy a la mañana, te voy a decir, es el que alquila los banquitos en la puerta del Banco Santiago del Estero. Impresionante.
Bueno, sí. Un emprendedor hace eso, ve oportunidades. Entonces, cuando uno se queja por algo, es una oportunidad de mejora. Entonces, este emprendedor debe haber ido al visto que o se comió la cola para estar al banco y dijo, espera, si me consigo un banquito, y el que estaba en la cola le pidió y dijo, bueno, hay un negocio, juntar banquitos y alquilarlo para que se siente la gente. Ahí tenés.
¿Qué va a pasar con la inflación en la Argentina? ¿Cómo le ponemos un freno a la inflación? Porque está bien, viene bajando gradualmente, pero quizá la gente espera una inflación que baje más de shock.
Hay distintas formas de bajar la inflación, digamos, pero es una frazada corta, como se dice. Vos tirás un poquito de un lado y te estapás del otro, ¿no? Entonces, hay distintas formas de bajarla, como te decía antes. Se eligió un gradualismo, un paso a paso. Y esto porque venimos de un país con más de 30% de pobres, ¿no? Entonces, si vos querés una política de shock, tenés que reducir el déficit agresivamente. Reducir el déficit es mayor ajuste, dejar gente afuera de distintas formas. Con un 30% de pobres no podés hacer eso porque te estalla el país. No da la situación para eso. Entonces se eligió un gradualismo, paso a paso. Reducciones de... A ver, los liberales y más de derecha nos critican porque no hicimos los ajustes. Dice que estamos de la misma forma. Sin embargo, los demás de izquierda nos dicen que somos ajustadores. La realidad es que vamos paso a paso mejorando algunas variables, no como nos gustaría, ¿no? Entonces, ¿queremos reducir el déficit? Obviamente, lo estamos bajando paso a paso. ¿Estamos reduciendo la inflación? Sí, paso a paso. Pero pensá que en el 2016 tuvimos más del 35% de inflación. Bajó a menos del 25%. 10 puntos de inflación, bajar 10 puntos de inflación es una barbaridad. Y ahora estamos bajando a, pongamos que cerremos, no sé, 20, 18, Estás hablando de 7 puntos de inflación. Es espectacular bajar eso. El tema es, ¿podés bajar más? Sí, se puede. Es mucho más costoso para la sociedad. Entonces eligió este camino. Se puso la meta del 15.
¿Qué es lo que se está haciendo, digamos? Porque uno, es verdad, se ve que va bajando un poco, pero a ver, ¿qué es lo que se está haciendo puntualmente para reducir la inflación? Una fue no emitir más moneda. ¿Otra?
Sí, bajar gasto público es lo más complejo. Bajar el gasto público. A ver, la inflación es un fenómeno que se produce por varios factores, digamos, ¿no? Acá el punto de Argentina más complejo es el déficit. ¿Qué es el déficit? Ok, Argentina genera ingresos, por decirte, ingresos por 100 y egresos por 105. O sea, a fin de mes, si fuese tu casa, menos perdés, 5. Claro, menos 5. Eso hay que ajustarlo, digamos. ¿Cómo haces? Ese es el desafío, digamos. Si vos bajás eso para gastar es los 100, digamos, que es el gran desafío que venimos trabajando y se viene reduciendo punto a punto, digamos, te influye claramente la inflación también, digamos. Otro tema está relacionado con el valor del dólar. El valor del dólar, que es el gran temor de ahora. Argentina viene desfasado con el dólar hace tiempo. Para que tengas y hagas una comparación, cuando asumió Néstor Kirchner después de la gran devaluación que hubo, con una matriz de costos como la actual, por decirlo de una forma, tenía un valor de dólar a valor de hoy, ¿cuánto sería? Más o menos 38, 39 pesos. Entonces, fantástico. Un valor de 38, 39, podés exportar, para los exportadores era genial, todo se exportaba, digamos, porque te pagaban en dólares, digamos. No era sostenible el tiempo, se fue acomodando eso. Ahora tenemos un dólar aproximadamente el 20. Sí. Argentina está a niveles, sigue siendo un poco cara. Cuando vos comparas los países de la región y la devaluación que tuvieron Brasil, Chile, todos estos países vienen devaluando, Argentina quedó poco competitiva. El valor del dólar el año pasado ya tenía que estar en estos valores. ¿Qué pasó? Que Brasil devaluar y todo eso quedó Argentina poco competitiva. Quería devaluar, no podía porque con el blanqueo entraron muchos dólares. Entonces el dólar estaba desfasado. El dólar tiene que estar a esto, entre lo que se está proyectando es que esté entre 20 y 23 a fin de año. Es lo lógico, es para que entiendan
cómo es. El proyecto, la ley de presupuesto para este año establece un dólar de 23 pesos.
No, a ver, va más allá del presupuesto. El presupuesto está en función... Es una idea, digamos. Sí, a ver, vos pones meta. El presupuesto te pone una meta. La meta de la inflación del 15% es una meta. No es una proyección. Vos decís, yo quiero trabajar para que esté en este valor. Haces todo lo posible para que llegue a eso. Quizás con algunos subís, con otros bajás y llegás a algo, digamos. Hoy la proyección que está dando Argentina está en el orden del dólar específicamente. Cuando vos vas a ver el dólar futuro está eso, 23 pesos más o menos, ¿no? O sea, se va a mover entre 20 y 23.
¿Por qué los argentinos siempre estamos más pendientes del dólar que del peso? Cuando son, en teoría, muy pocos... los productos y hasta los servicios que están relacionados o asociados justamente con la variación del dólar. ¿Por qué siempre esa tendencia de argentino a dolarizar todo?
Sí, es una locura. Yo creo que justamente porque crecimos de esa forma. A ver, yo personalmente tengo más de 40 ya y evolucioné pensando en eso. ¿Por qué? Porque toda nuestra economía con tantas crisis y tantas intervenciones y esa fluctuación que hubo todo el tiempo, la única forma era que tuvimos grandes devaluaciones en la Argentina. Entonces no nos queda otra que pensar en dólar por el contexto como se da, ¿no?
Dame un segundo, vamos a la noticia y volvemos en 2 minutos.
Día Internacional de la Mujer.